Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, y mi querido amigo Jorge Jacobs, un gran gusto acompañarlos en la emisión del mediodía de Libertópolis de este miércoles 13 de marzo del año 2024, donde, pues bueno, a estas alturas, Jorge, imagino que ya la mayoría de nuestros oyentes saben qué aniversario de qué. No puedo decir que se celebra porque no lo vamos a celebrar, pero qué aniversario recordamos hoy, qué sucedió hace 4 años.
Se George, recuerda con George, mala buenas voluntad. Tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, liberamigos, liberhéroes y conciudadanos de Libertópolis.
Algo, por supuesto, que vamos a comentar acerca de este cuarto aniversario en el cual el presidente, recordarán, toma una extraña llamada en medio conferencia. ¡Oh! O sea, lo agarran como de sorpresa. Yo aquí casual en una actividad y, momento, me están llamando por teléfono. Imagínense. ¿Qué show? ¿Qué paja? Me están aquí llamando. ¡Oh! Sí, voy a interrumpir un momento toda la transmisión porque me están llamando por teléfono. ¿Te imaginas eso? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? Hay un muerto por culpa del COVID. Por culpa del COVID llegó a Guatemala y desde este momento, preciso instante, todos los guatemaltecos se deben de ir a encerrar. Bueno, no con esas palabras lo dijo.
Y no lo dijo ese día. O sea, pero... porque caballo hoy no está
recordando. Es que estoy ganando tiempos. Porque vamos a ir conmemorando cada aniversario.
No, pero es que hoy cabal me estaba recordando porque cuando yo escuché eso, que incluso fue, estábamos aquí en el programa, si mal no recuerdo, un poco antes, porque fue, no me recuerdo si fue en la mañana o en la tarde.
Fue al mediodía, un viernes. Creo que recién había pasado sí. Cuando nosotros estábamos
al. Y entonces, al otro día yo me fui a ver a mi mamá porque le dije, te vengo a ver porque a saber cuándo te voy a volver a ver. Y estando ahí el sábado en la tarde donde mi mamá fue cuando dio el anuncio de que se cerraba Guatemala.
Pero bueno, en fin, ese es el aniversario hoy, apreciables amigos, que en todos lados pues se ha comentado, pero no, vamos a hablar solo de esa situación que a estas alturas habría que cuestionarse qué cambió, realmente qué cambió en el mundo y en Guatemala misma las decisiones que tomaron la mayoría de gobernantes en el mundo, que no todos, recuerden, no en todos lados se encerraron a los ciudadanos. Hubo países en los cuales se respetaron los derechos individuales y curiosamente son aquellos países que en el largo plazo mostraron ser los menos afectados por el COVID-19. Pero regresando al presente, lo que queremos compartir con ustedes hoy, como les mencionamos ayer, es un resumen, no sé si va a ser ejecutivo, pero un resumen de la presentación de Freedom House acerca del estado de la libertad y la democracia en el mundo y qué es lo que ha pasado en Guatemala y por qué han existido ese retroceso, básicamente, a la evaluación más reciente y qué expectativas habrían en lo que respecta a el año entrante. Entonces, de eso es uno de los temas que vamos a comentar y, por supuesto, ya que tenía cierto tiempo de estar ausente, vamos a ver, ya llegó de donde andaba. Se le concedió volver. ¿A quién se le concedió volver, Jorge Jacobs? Perdón, no voy a seguir cantando porque no quiero perder audiencia.
Ni que nos vayan a bajar en YouTube.
No creo que nos vayan a bajar porque yo estoy cantando. Eso sería too much. En todo caso me bajarían porque... Y esta. No, pero YouTube lo tolera todo. Así que si por lo menos es un original. No estamos poniendo una canción que nos podrían haber bajado por esta. Pero a ver, George, ya llegó de donde andaba. ¿Quién llegó de donde andaba protegido por sus amazonas? Porque lo rodeaban sus guaruras, que eran aparentemente todas mujeres. Llega de forma arrogante, porque sí, llega de forma arrogante, al Congreso de la República, y además de arrogante, amenazante. A ver, George, con tanta pista tenés que saber quién es. ¿Quién, de quién vamos a comentar? Solo que haya resucitado, pues. O sea, George, sí, a veces me empiezo a preocupar ese espiritismo tuyo que estás invocando a los muertos. Pero bueno, en fin, este no andaba muerto.
No, era Joviel Acevedo, por supuesto.
Así es. Este seguro andaba de parranda con el dinero que se ha embolsado de los tributarios.
Sí, es que Muammar Gaddafi era el que sí iba con amazonas de adeveras.
No, pero a Joviel Acevedo ahí, vamos a poner un par de videos cortos para que aquellos que hayan olvidado a Joviel Acevedo lo recuerden. Sobre todo ahora que ya sacó las uñas. Aquí estoy y sigo siendo el rey. Y no me parece que nos hayan quitado el seguro médico. Saber ni cuánto dinero estaba recibiendo Joviel Acevedo y su gente por ese cuestionable programa de la ex ministra de Educación del gobierno de Alejandro Yamatei. Pero bueno, de eso vamos a comentar, y con todo esto pues se nos fue ya la hora que tengo para compartir con ustedes. A la 1:00 p.m. Viene nuestro amigo Fred Gimpel, que ese es un, sobre todo aquellos que quieren emprender, aquellos que quieren crear algo, aquellos que quieren mejorar su calidad de vida, y que entendemos que al fin, si no vendemos, no importa que nuestra idea sea la mejor del mundo mundial, extraordinaria, que hasta el mismo Einstein, Oppenheimer, digo, como ganó ahora el Oscar a la mejor película, y realmente fue la película más premiada en la estrella de los Óscares, pero que a todos estos genios que han existido les haría pero abrir los ojos redondos si todavía estuvieran vivos, y de lo maravillosa que es esa idea que usted tiene. Pero si no la lleva a la práctica, si no la vende, pues no la va a conocer nadie más que usted. Por eso este esfuerzo que hacemos junto con nuestro amigo Frederick Kimpel, para llevarles a ustedes todos los miércoles un segmento de cómo vender mejor, cómo mercadear mejor nuestros productos, es uno de esos segmentos que espero nuestros oyentes aprecien, porque les va a dejar algo más que la controversia que puedan generar los temas que abordamos en otros espacios del programa. Y finalmente, a la 1:30 le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Reni Bake para que se una a la transmisión de Libertópolis al mediodía en el segmento del patio de atrás. Y eso es lo que les tenemos programados para hoy. Jorge y yo nos vamos a ir a una breve pausa, pues porque como saben los oyentes, vamos a ir a disfrutar de nuestros gelatos. Yo voy a disfrutar de un gelato de fresa. Y Jorge, que le encanta darle carita a los oyentes, ahí está enseñando su gelato, va a probar uno de, o va a disfrutar de uno de...
Crema de avellana.
Crema de avellana, esas son nuestras recomendaciones hoy. Crema de avellana y fresa. Pero, por supuesto, la principal de las recomendaciones es pida el que se le antoja. Yo ya no puedo decir pida el que más le gusta, porque a estas alturas yo ya no sé cuál es el que más me gusta de todos los gelatos de Primo de Roma. Esa es la verdad, no sé cuál es el que más me gusta, porque me gustan un montón.
A mí me gustan casi todos.
Igual.
Bueno, realmente no he encontrado uno que no me guste, la verdad.
Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? Hay alguno que echo de menos, pero eso mejor se lo voy a mandar en privado a Estefano, que me imagino que ya sabe a cuál me refiero, porque hace un tiempo solía mandarnos de ese, para estas fechas en marzo, sobre todo para el 21 de marzo, que marca el inicio de la primavera, esa que voy a ir a ver, la primavera. Pues al fin, Guatemala es el país de la eterna primavera. Entonces, no, como que no podemos mezclar mucho los tiempos, porque aunque ahora el calor que está haciendo, parece que está ya empezando a pasar los calores de lo que generalmente se conoce como primavera, la estación que en Guatemala, recordemos, somos un país donde no se marcan las cuatro estaciones. Pero regresando al punto, solo aquí dándole tantas pistas.
Es el país de la eterna primavera.
Y es el país de la eterna, por eso sí, es el país de la eterna primavera. Pero el 21 de marzo en particular, me solían mandar de este que me fascina, este sabor, que tengo ratos de no probar. Ahora sí, ahorita que me estoy recordando, pero el de fresa es deliciosísimo, me encanta. Y con los calores que están haciendo, me lo voy a disfrutar. Pero yo de tanto hablarlo de lo que nos gusta, no he olvidado recordarle a los oyentes dónde lo pueden pedir. Sí, lo pueden pedir, no tienen que salir al tránsito horroroso para que les lleguen sus gelatos de Primo de Roma. Lo único que ustedes tienen que hacer es llamar o escribir al 3190-9912, 3190-9912, y pedir el sabor que se les antoje. Y si de casualidad se encuentra o piensa salir o va a pasar por Pradera Concepción, Funtavela o Picoteo, Miraflores, pues bueno, rapidísimo se baja y va a probar los gelatos si no está seguro cuál le gusta, y llevarse el que hoy va a ser su predilecto. El gelato de Primo de Roma, que deleita a los guatemaltecos desde el año 2007. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis, y en este segmento vamos a poder compartir con ustedes con un poco más de detalle esta información que nos parece importante para aquellos que sabemos la importancia que tiene, la relevancia de la libertad, que no es otra cosa que esa capacidad que tenemos de elegir lo que queremos hacer con nuestra vida y con nuestra propiedad, y la libertad de hacer y buscar nuestro bienestar, buscar nuestros objetivos, buscar alcanzar, no solo buscar, alcanzar el propósito moral más alto que tiene toda persona, que es ser feliz. Entonces, la libertad es importantísima. Y tal y como les comentábamos ayer, en Guatemala se encuentran pues casi que todo el board en pleno del Freedom House en Guatemala para presentar el informe de Freedom in the World, donde Guatemala perdió puntos en la evaluación en lo que respecta a los derechos políticos y la libertad civil. Guatemala tuvo una disminución de 5 puntos en su evaluación sobre derechos políticos y libertades civiles, con 46 de 100 puntos, según el informe de Freedom in the World, que elabora todos los años la organización Freedom House. El país obtuvo, o sea, nuestro país, Guatemala, obtuvo 17 de 40 puntos para libertades políticas. 17 de 40 puntos, tomen nota. Y 29 de 60, ni siquiera la mitad, para libertades civiles. Este descenso refleja la inestabilidad política y la corrupción que afectan al país. El informe anual que se presentó en Guatemala, el lunes en la noche hubo una reunión para hablar del tema, y ayer por la mañana fue la presentación del informe, que evalúa 195 países y 15 territorios. Y como les comentaba, pues mide los derechos y libertades individuales más allá de las garantías legales, poniendo, por supuesto, énfasis en la implementación práctica. Lo que hicimos con Jorge es también hacer una comparación de los resultados del informe de Freedom House con otros, como por ejemplo el que trabaja el Cato Institute, solo por mencionar unos de los que vamos a ver si nos da tiempo de mencionar con los oyentes, y con algunas diferencias, porque tienen algunas diferencias, Jorge, coinciden en esta lamentable, digo lamentable visión, porque es lamentable, de que no solo en Guatemala, sino en la mayor parte del mundo ha habido un retroceso en lo que respecta al respeto de los derechos individuales, que pues ya mencionaba yo la libertad, que esa es esa facultad de que tenemos todos y se debe respetar, de que cada uno haga con su vida y su propiedad lo que quiere, sin intervención arbitraria de terceros, sin coacción arbitraria de terceros, como diría Henry Hazlitt. No, ahorita estoy pensando en Friedrich Hayek, que esa es la definición de Hayek de libertad, la capacidad que tiene el ser humano de actuar sin coacción voluntaria de terceros. Y ha habido un retroceso en lo que va de este siglo, en lo que respecta a esto, un retroceso que se ha ido dando poco a poco, o sea, no es algo sensible que de un día para otro, como es el caso, Jorge, de todo lo que perdimos hace 4 años los guatemaltecos, y eso sí lo perdimos de un día para otro. Entonces, por supuesto que nos dimos cuenta, y no solo nosotros, sino en la mayor parte del mundo. Según yo sé, no es en todo el mundo.
Parece en casi todo el mundo.
En casi todo el mundo. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo primero que les quiero presentar. Tenemos algunos cuadros, algunas gráficas que también a aquellos que nos están viendo en Libertópolis TV, en el interior del país, sin duda les interesarán estas presentaciones, y no se diga a quienes nos acompañan en redes sociales, a quienes nos están escuchando en la 102.1 FM y quieran ver parte de esta presentación, lo que al menos nosotros consideramos que es lo más importante. Ya saben que lo único que tienen que hacer, si se encuentran en el departamento de Guatemala o en la capital, lo único que tienen que hacer es conectarse a cualquiera de nuestras redes, YouTube, Facebook, Twitter o en nuestra casa en libertopolis.com, que son bienvenidos. Bueno, sin más, vamos con Jorge. Jorge, ¿ya estás preparado?
Sí, ya estamos preparados.
Adelante.
Y lo primero que quiero presentarles es el resumen de este informe, que básicamente se ve a través de un mapa. Y este mapa que les vamos a presentar ahorita es un mapa donde ponen cuál es el estatus de la libertad global. Y básicamente ellos, en esta calificación de lo que mencionaba ya Marta Granda, que son de 0 a 100 puntos y que son ¿qué? 40 de una de temas de derechos y 60 de libertades y de temas democráticos, ellos luego hacen una tabla en la cual dividen a los países en 3 categorías dependiendo del puntaje, y las categorías son libre, parcialmente libre y no libre. Eso sería en inglés, pero básicamente es la clasificación que ellos hacen de los países con base en el resultado de este índice. Ahí más adelante les voy a enseñar el de Guatemala, o sea, ahí son bastantes subtemas los que tiene. Entonces, con base en la calificación global que obtiene cada país, entonces entra en una de estas 3 categorías. Y en el mapa que les estamos presentando, los países que entran en la categoría de libres se ven en verde, y pueden ver ustedes que básicamente son la mayoría de países desarrollados, algunos de Sudamérica. Está en el continente americano, pues está Estados Unidos, Canadá, está Brasil, está Argentina, está Chile, Colombia, está Panamá, Belice, por cierto, y algunas de las Guyanas. Estos son básicamente los países
las que quieren invadir Maduro.
Sí. Y Uruguay, creo. Estos son los países que entran en esa clasificación de libres, o sea, son los que tienen el mejor punteo, arriba de 70, si mal no estoy. Y ven también en el continente europeo que la mayor parte de países europeos, por lo menos todos los países europeos occidentales, están dentro de esta categoría también. En el caso de África son pocos países, 4 países, Sudáfrica y otros 3. Y en el caso de Asia también ven que son muy pocos. poquitos países, básicamente Japón, Corea, Taiwán, está y varios otros de los chiquitos. Y en Oceanía, pues básicamente están Australia y Nueva Zelanda, y me imagino que algunas de las islas, pero eso sí no se alcanzan a ver en este mapa. Bueno, porque ellos este índice sí lo hacen en casi todos los países y territorios del mundo. ¿Son qué? 195 países y territorios en los que hacen, para quienes hacen esta clasificación. Luego está la segunda categoría, que son los países parcialmente libres, y ahí esos están en amarillo en este mapa. Ahí está Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Perú, Ecuador, Bolivia y algunos otros de Sudamérica. También está República Dominicana. Por cierto, Haití estaba entre los que la siguiente categoría. Y luego ven también en África, que ahí hay un poco más de países que entran en esta categoría de parcialmente libres. En el caso de Asia, pues también, bueno, están algunos de los países de Europa del Este, incluyendo Ucrania, por cierto. Y en el caso de Asia, pues está la India, Pakistán y varios otros de los países alrededor de la India. Y algunas de las islas en Oceanía. Esto es en los países parcialmente libres. Y luego los países no libres que están en ese mapa están los pueden ver en morado. Ahí en el caso de aquí del continente americano, pues está Venezuela, está de los que alcanzo a ver, está Venezuela, está Nicaragua, está Cuba y está Haití. Estos son cuatro y creo que una de las Guyanas, pero no sé. Estos son los que están dentro de la clasificación de no libres en el continente americano. En el continente africano pueden ver que la mayoría de los países están en esta categoría. En Europa, pues básicamente está Bielorrusia. ¿Se recuerdan? Bueno, ahora pues ha sido más conocido a raíz de la guerra de Rusia en Ucrania, pero que ha participado Bielorrusia. Pero para antes de eso, pues era famoso por aquel documental, ¿te recuerdas? De El Último Dictador de Europa.
¿Sí?
Y que sigue estando todavía ahí. O sea, el último y todavía dictador. Además, ahora sería realmente el todavía último dictador de Europa, pues sigue siendo el presidente de Bielorrusia. Y luego ven en el continente asiático, pues la mayoría de países están dentro de esta clasificación de no libres, o sea, desde la mayor parte de países en el cercano oriente hasta Rusia, China y varios otros de los países que porcentualmente, creería yo, en cuanto a territorio, pues Asia es el país donde más países son no libres de todo el mundo, y eso pues se puede ver así fácilmente en esta clasificación. Y por supuesto que eso es con base en esta clasificación, ¿verdad? De lo que vimos en varios otros índices, pues es muy similar, son muy similares los resultados, varían unos países en la clasificación, que en unos salen así menos libres o más libres que en otros de los índices, pero en general pues es muy muy similar los resultados en varios de estos índices que han hecho distintas organizaciones tratando de evaluar qué tan libre o qué tan no libre se vive en un país. Y entonces pues este mapa es un buen reflejo, y pienso que es la forma más fácil de entender este índice del Freedom House con este índice. Luego ellos dentro del informe pues plantean varias preocupaciones, como la que ya mencionó Marta de Holanda, en el sentido de la reducción que ha habido de las libertades según este índice. Y eso lo plantea muy bien en la siguiente imagen, Alex, que es ellos plantean ahí el resultado de los últimos 18 años del índice, desde el año 2005 hasta el 2023.
Lástima que no se tiene muy buena. ¿Podemos mejorar un poco la resolución?
Creo que estamos
o el problema con soy yo.
Sí.
No era esa. No.
Es que no era esa la gráfica. Entonces, en esta gráfica, ellos ponen el resultado de este índice. O sea, este índice, ellos tienen algo así como 70 años de estarlo haciendo. Y, no, 60 años. Y estos son los últimos 15 años. Y aquí lo que se ve en esta gráfica es qué porcentaje, o cuántos países, no qué porcentaje, cuántos países mejoraron su calificación y cuántos países empeoraron su calificación en cada uno de estos años. Y lo que ellos argumentan es de que en esos últimos 18 años, que son los que están reflejados en el índice, a partir del 2006, o sea, el primero no, pero a partir del 2006 hasta el 2023, que ahorita presentaron el índice del 2024, pero realmente tiene los datos del 2023. O sea, los que estamos viendo ahí en la esquina.
Sí, porque no se puede evaluar todavía el 24, sí. Creo, todavía sería un poco prematuro hoy el 13 de marzo.
Sí, entonces ven ahí los datos desde el 2006, hasta, o sea, la segunda columna de la izquierda hasta la última, que es la del 23, en todos esos años ha habido una mayor cantidad de países que han bajado.
La flechita roja para abajo es mayor, es más grande, porque eso gráficamente, sí. La flechita roja para abajo, que es más grande que la azul, significa que son más los que han tenido retrocesos que avances.
Sí, y eso es básicamente lo que ellos argumentan de cómo ha ido deteriorándose en este siglo, básicamente, por lo menos del 2006 para acá, cómo ha ido deteriorándose los índices de libertad y de democracia, que es el argumento, o sea, ese es el tema que ellos dicen que son los que evalúan. Pero no tengo ahorita la gráfica, perdón, se los puedo enseñar en otra ocasión, pero el Cato Institute hace el índice de la libertad humana. Y ellos llegaron exactamente a la misma conclusión con otras variables.
Con otras variables que me voy a identificar más yo con las variables del Cato Institute. Sí.
Pero
pues porque tienen muchas en común.
Sí, entonces en este índice del Cato Institute, que le han puesto el índice de la libertad humana, así se llama, se da ese mismo problema en el sentido de que básicamente a lo largo de todo lo que va del siglo, o sea, los últimos 23 años, el índice de libertad humana así en general, o sea, ellos lo sacan así como en este caso, pues lo sacan así para cada uno de los países, pero ya cuando se junta el resultado de todos los países, entonces da un numerito, va. Entonces ese es el índice de libertad humana global, y ese índice ha estado con una tendencia a la baja a lo largo de todo lo que va de este siglo, ¿verdad? O sea que en ese sentido, pues es un resultado parecido a este, parecido al de el Freedom in the World, que así se llama el índice de el Freedom House. Entonces, pues esto es básicamente el resumen del informe. Obviamente, pues habría que, o si ya uno quiere ir a ver, pues se puede entrar al sitio.
Hay que ir a los detalles, porque hay en uno de los temas sacamos cero.
Sí.
¿Lo recordás cuál es, George?
No, ahorita no, pero lo vamos
pero
a ver.
Mientras lo busca Jorge, es interesante que no, ya mencionamos el informe del Freedom House, el informe de la libertad humana del Cato Institute, pero no es los únicos. También está el índice global del Estado de Derecho del World Justice Project, que colocó a Guatemala en la posición 101 de 142 países evaluados, con una calificación de 0.44 de 1. Según el índice, otro índice, el índice de democracia del Economist Intelligence Unit, Guatemala se posicionó en el lugar 98 de 167 países. Y en cuanto al índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, Guatemala alcanzó una calificación de 25 de 100, ubicando a nuestro país en el puesto 150 de 180 países evaluados. ¿Qué más tenemos? Tenemos el índice de desarrollo humano, donde los guatemaltecos, que pues la calificación para Guatemala es de 0.663, y eso nos sitúa en el lugar 127 de 189 países. Y para finalizar, de los índices que Jorge y yo estuvimos comparando para poder preparar este segmento para ustedes, amigos, en el Índice Internacional sobre Derechos de Propiedad, Guatemala descendió al puesto 95 de 129 países con una calificación de 4.712. Todavía hay un índice más que ya estaba olvidando, el índice de competitividad global, en el cual Guatemala ocupó la posición 98 de 141 países con una calificación de 53.51. Esto, por supuesto, que no es para que en este momento vayamos y consigamos un pan sándwich para contarnos las venas así y con mucho cuidado para no dañarnos. No. Pienso que el motivo principal de este tipo de evaluaciones es para que no falseemos la realidad. Esta es la situación que estamos viviendo los guatemaltecos. No dicho únicamente por una organización, sino por muchas organizaciones e informes desarrollados por diferentes grupos. Nos dicen que, pues bueno, hay una tarea grande en Guatemala si lo que queremos es que todos podamos progresar, todos podamos mejorar nuestra calidad de vida y podamos vivir la mejor vida posible según nuestras propias elecciones, según el esfuerzo mental y el esfuerzo físico que haga cada alguno. Y que no signifique que para que yo pueda vivir la mejor vida posible tenga que arriesgar mi vida y la de mis seres queridos para llegar a Estados Unidos, que por cierto, la mayoría, si no el 99.99% de la gente que llega es gente trabajadora, mentalmente preparada para ir a trabajar y no como dice Donald Trump, que ya van a hablar, Jorge, que solo puras tonterías dice este señor, pero ya va. Pero el problema de nuevo es que qué terrible en Estados Unidos la elección entre Joe Biden y Donald Trump otra vez. ¿Qué han hecho los buenos estadounidenses para tener que vivir esta situación? En fin, el punto es que el comentario, me imagino que ya lo van a mencionar ustedes en el patio de atrás, ya pues ayer prácticamente, como ya no es ninguna sorpresa, ya quedó claro después de las primarias que se llevaron a cabo, que quienes se van a enfrentar, por lo menos representando al Partido Demócrata y al Partido Republicano, van a ser Joe Biden y Donald Trump, una elección diferente a todas las que han tenido los gringos, porque son un presidente versus un expresidente. Queda en la contienda, de manera independiente, Robert Kennedy Jr. Algo similar a lo que fue la elección de Ross Perot en los 90s, ¿no? Y vamos a ver si puedo picar a alguno de los oyentes. Aquellos que tengan HBO Max, hoy únicamente Max, recuerden que hay que actualizar la app, pasan en esta plataforma, pasan una serie de los años 90 que es divertidísima. Yo pues he aprendido que para relajarme, a veces por las noches pues veo un capítulo o dos, porque duran 20 minutos cada capítulo, de la que por cierto es hoy la presidente del sindicato de actores en Estados Unidos, Fran Drescher, que hizo una serie que fue muy popular a mediados de los 90 que se llamaba The Nanny. Algunos de los oyentes lo recordarán. Pues bueno, oh sorpresa mía, que ayer como a las 7:30 de la noche, a medio dormida, voy a ver un capítulo de La Nani, así me río un rato. Y cuando, Jorge, la sorpresa, hasta lo tengo, vamos a ver, los que quieren ir directo a ese capítulo, es en la temporada 4, el capítulo 4, sí, temporada 4, capítulo 4. Adivina quién sale en The Nani. ¿A quién quiere adivinar? ¿De quién estamos hablando, George?
Donald Trump, ¿no?
¡Donald Trump! Donald Trump llega por la nani para llevarla a cenar. Es un pésimo actor. Pero, de nuevo, tenía yo que contarle esta anécdota a los oyentes porque yo... ¡Oh, God! ¿Qué cosa? ¿Qué dirá Donald Trump de que ahora estén, como están pasando de nuevo esta serie en Max? Que veamos y nos topemos con sus grandes... Sí ha mejorado como actor, porque hoy sí está, ha mejorado como actor, sin duda, Donald Trump, pero en esos tiempos, tengan curiosidad, repito, los que tienen la plataforma de Max, por lo menos ahí la estoy viendo yo, es el temporada 4, el número 4 de la serie The Nanny. Y ahí sale Donald Trump, solo tengan curiosidad. Pero es una serie que a mí me divierte. Y como a mí me gusta el jazz, hasta escucho la... Es una de las pocas series que no adelanto, no hago el skip intro, no adelanto la introducción, porque me encanta la música que es... la musicalización de la serie es con jazz y todo. Entonces... A mí me divierte, además de eso, son excelentes actores, lo que es esta de comedia. Fran Drescher, Niles, el mayordomo, y Sissy, la trabajadora de Mr. Sheffield, de Maxwell Sheffield, que es el protagonista de la serie. Entonces, me divierte, pero ayer... Además de divertirme, lo tuve que retroceder. No puede ser. Qué risa. Eso fue lo que más risa me provocó. Pero, en fin, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes para que los últimos minutos de esta primera hora del programa hablemos de las amenazas que eran ya de esperarse que iban a venir de parte de Joviel Acevedo. ¿Y qué es lo que lo tiene a él hoy molesto? ¿Por qué están amenazando con medidas de hecho? Que vamos a ver cómo reacciona, si cumplen la amenaza, vamos a ver cómo va a reaccionar el gobierno de Bernardo Arévalo ante esas amenazas de medidas de hecho de alguien que sabemos que cumple sus amenazas, si no se le da lo que está reclamando. Así que... vamos a hablar de eso en el siguiente segmento.
Solo antes de que nos vayamos, como ya no vamos a hablar de esto.
Adelante, George.
Solo lo que me preguntaste.
¿Antes de que nos vayamos a la pausa o ya nos vamos del programa? Adiós de una vez.
Antes de que nos vayamos a la pausa, solo lo que me preguntaste de en qué categoría sacamos 0 sobre 4 en este caso, porque eso sí, todas las están evaluadas en 4. O sea, hay 25 subtemas. El tema en el que peor salimos es, ¿son fuertes y efectivas las salvaguardas contra la corrupción oficial?
Bueno, totalmente sí, así es el sistema de incentivos perversos. Sistema de incentivos perversos. Yo estoy ahorita en YouTube y quiero aprovechar a agradecerles a Maggie Sebol, que nos desea muy buenas tardes. Linda Nicole, también bienvenida. Ingrid Janet Alfaro, también, qué maravilla. Linda Nicole dice: el 21 de marzo es un día especial. Pues sí, eso dice mi mamá. Sin embargo, Marta Yolanda no va a estar en el programa. Así es, Linda. No voy a estar del 18 de marzo al 3 de abril, pero tenemos preparados programazos, invitados extraordinarios que van a acompañar a Jorge durante esos días, además del apoyo del equipo de conductores de Libertópolis. Así que ahí están atentos a nuestros programas, que van a estar buenísimos, imperdibles. Yo a lo mejor los miraré en reruns, en repetición, si acaso puedo, por las diferencias de horas de donde voy a estar, porque voy a estar casi que del otro lado del mundo de Guatemala, como diría Roxana Valdetti. Cuando aquí es de día, donde yo voy a estar es de noche, y al revés también. Botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Así que vamos a estar sin duda en horarios diferentes, pero vamos a tener programazos, así que no se los vayan a perder. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Ay, me faltó agradecerle también a Sergio Sandoval, que nos desea buenas tardes en YouTube, y aprovecho a hacer un saludo general a quienes nos acompañan en las demás redes. Creo que por ahí me comentaron, déjenme ver, que por aquí me mandaron la información que han compartido nuestro programa. Vamos a ver, permítanme, que no tenía la información a la mano, aquí tampoco la tengo. Gracias a Judith Rodríguez, también gracias a Juan Godínez, a Shatzi Gutiérrez, que son por lo menos la información que me han pasado de la gente que ha compartido nuestro programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y son las 12:57, lo que significa que no les vamos a poder poner el video de Javier Acevedo, por lo menos hoy, porque no nos va a dar tiempo, dura más de 3 minutos y ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis nuestro amigo Frederick Gimpel. Pero sí vamos a comentarles rápidamente qué es lo que está exigiendo Javier Acevedo y los, entre comillas, maestros que lo acompañan, que lo que están pidiendo, no pidiendo, están exigiendo, porque lo que decíamos, si no nos lo cumplen, vamos a manifestar. Ya saben cómo manifiesta Javier Acevedo, que se nota que pues, se ha alimentado muy bien. Eso sí, no cabe duda de que el señor Acevedo no sufre de desnutrición crónica. Pero bueno, el Sindicato de la Educación considera que la derogación del seguro médico escolar que hizo la actual ministra con la venia, por supuesto, del presidente Arévalo, es una flagrante violación al pacto colectivo, al pacto colectivo. ¿Por qué al pacto colectivo? Es lo que digo yo acá, saber ni cuánto dinero le dieron a Javier Acevedo y ahorita lo mandan a protestar y amenazar para que les devuelvan el negocio. Entonces, según ellos, ayer pidió al Congreso de la República restablecer el seguro médico escolar porque, como ya les comentaba, el acuerdo fue derogado por el gobierno actual el pasado 5 de febrero. Lo acompañaron, como decíamos, las guaruras que lo cuidan y otros líderes sindicales que manifestaron su descontento. Pero aquí lo más delicado, Jorge, es la amenaza que lamentablemente este tipo las cumple. O lo restablecen o lo restablecen. O vamos a manifestar. Aunque yo pienso que hay una tercera opción. O nos pasan el dinero que hemos dejado de recibir por la derogación del seguro. ¿Qué pensás, George? ¿Y qué piensan ustedes, apreciables oyentes? Por favor, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp en cabina 4585-4280 o por medio de redes sociales. George.
En efecto, yo pienso que eso es básicamente por lo que están peleando, no por la salud de los niños, no porque le preocupe mucho cómo van a ir a estudiar los niños a la escuela, porque al fin él ni siquiera da clases, les recuerdo, ¿no? Entonces, obviamente lo que les interesa y siempre es lo que les ha interesado es el dinero, show me the money. Y obviamente algo han de recibir ahí para que estén alegando a ese respecto y estén dispuestos a ir a hacer ya la que sería básicamente la primera confrontación de la nueva administración de Bernardo Arévalo para que les regresen el seguro o, como dice Marta Yolanda, por lo menos que les compensen lo que perdieron con que ya no existe el seguro, que también me parece absurdo que sea parte de las negociaciones en el pacto colectivo, aunque eso lo han de poner básicamente para lo que dicen siempre, ¿va? Es que nosotros no estamos peleando solo por nuestros intereses, sino que estamos también preocupados por la educación de
los
niños,
por los intereses del pueblo.
Sí, entonces a lo mejor por eso fue que lo pusieron ahí dentro del pacto colectivo, pero que no hace ningún sentido que esté dentro del pacto colectivo, ¿no?
Así es, George. Pero bueno, no, por lo menos yo no tengo más por el momento que decir. Mañana pues vamos a hacer una edición de los videos que tenemos de Javier Acevedo y les vamos a presentar un resumen de las pocas declaraciones que dio ayer, porque con la prensa no quería hablar. Que no había dormido y que tenía hambre. Adiós. Así que, amigos.
Andaba de parranda y con resaca.
Yo sí dormí y por el momento no tengo todavía hambre porque pues uno se malacostumbra con esta vida de los programas al mediodía de comer tarde. Así que me voy a retirar no para hacer ninguna de esas dos actividades, sino para seguir trabajando y darle el espacio a nuestro amigo Frederick Gimpel, que en este segmento que, como les mencionaba, me parece importantísimo, es esa de esas contribuciones que nosotros nos sentimos orgullosos de tener para ustedes en Libertópolis. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora estamos en el segmento de Cómo Vender Más, que lo tenemos con Frederick Gimpel todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde. Y pues le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Gracias. Saludos a todos. Buen provecho a todos. Un día muy especial que hoy cumplo 25 años de casado.
Felicitaciones y felicitaciones a tu esposa.
Mujerón que Dios me mandó. Gracias.
Felicitaciones a los dos. Eso es una buena celebración y especialmente sí. Los 25 años es
bodas de plata, vamos a hacer purrún con música de los 80s y todo.
Ah, buenísimo. Y pues hoy, ¿de qué vamos a hablar, Frederick?
Nos escribió un radioescucha pidiéndonos ayuda. Él me contaba que trabaja en una sala de ventas, no me dijo de dónde ni en dónde está la sala de ventas, pero me decía que entra mucha gente a curiosear y le cuesta mucho cerrar, ¿verdad? Que mucha gente él atiende y los atiende y los atiende, pero se vuelven a ir y se frustra porque entra mucha gente y él siente que están solo paseando en su sala de ventas.
Y eso no tiene que ver, por ejemplo, que en Guatemala una de las modas, si querés, es que se da también por necesidad, que básicamente que como no hay muchos lugares de recreación, la mayor parte de gente ve los centros comerciales como el lugar a donde ir precisamente así de recreación, y parte de eso es dar una vuelta y pasa viendo ahí, pero no necesariamente que vaya con el interés específico de, bueno, me voy a comprar una mi camisa o un par de tenis.
Tenés razón, digamos, si tu tienda está dentro de uno de los principales centros comerciales de Guatemala, sí te puede pasar que la gente te use para recreación, pero él no me dijo que estaba dentro de un centro comercial, y hay muchas salas de ventas que están fuera de centros comerciales y realmente es más responsabilidad del vendedor, pero la idea aquí es ayudarte. La cosa es que no te puedo ayudar si no te digo las cosas claras, y aquí hay un tema. Nosotros la semana pasada estuvimos con mi esposa viendo unos muebles que necesitamos, unas mesitas de noche para ser puntuales, y llegamos a una sala de ventas que está fuera de un mall de una marca muy reconocida de venta de muebles. Aquí el tema es que, a ver, hicimos el esfuerzo de ir, nos parqueamos, nos bajamos, entramos. Nos atendió el vendedor que se nota que le toca, porque vos te das cuenta al entrar que se van turnando, ¿verdad? Y entonces a este señor le tocaba. Nos preguntó qué necesitábamos, le dijimos que escritorios y mesas de noche, nos enseñó lo que tenía y después este señor se fue como a 5 metros de distancia y se dedicó 20 minutos a vernos. Bien interesante, porque solo nos miraba. Ya no, nunca me preguntó nada, cuánto me quiero gastar, qué color quiero el mueble. Pero si yo tenía una duda, inmediatamente me contestaba, ¿verdad? Entonces prácticamente nos autoatendimos, sobamos los muebles que queríamos sobar. En un momento le pregunté si esos eran todos los muebles que tenía y me dijo, sí, fíjese. Bueno, entonces seguimos viendo con mi esposa, mira este color, este, aquel, hablamos de colores, hablamos de precios, hablamos de mejor hacerlo con un carpintero, y el vendedor solo se dedicó a vernos desde una distancia hasta que nos fuimos. Le dimos las gracias y nos fuimos. Ok, aquí espero que esta persona que nos escribió nos esté escuchando, porque te voy a ayudar. Te voy a ayudar utilizando de ejemplo a esta persona que vende muebles. Si esta persona al yo entrar me hubiera preguntado cuál es mi presupuesto, de qué color son, quiero las mesitas de noche, cuántas gavetas quiero que tenga la mesita de noche, porque lo importante para nosotros es que, a ver, que vaya más o menos con nuestra cama, que tenga una, yo quiero que tenga una gaveta para guardar mis cosas, y que cueste, vamos, entre 1,000, 1,500 quetzales. pero él nunca nos preguntó eso. Y yo aquí, desde que empezamos todos los miércoles a platicar de ventas, he hablado de la importancia de identificar las necesidades del cliente. Tenés que preguntarle qué está haciendo ahí, tenés que sacarle toda la información posible para venderle lo que más se acerque a cubrir las necesidades del cliente. Entonces, si me estás escuchando, si está entrando gente a tu sala de ventas, te quisiera pedir que revises qué estás haciendo o cómo es el procedimiento que usas para vender. Porque lo primero que tienes que hacer es sacarle información al cliente. ¿Qué está buscando? O sea, si un cliente se parqueó, se bajó a tu sala de ventas y entró, seguramente no está paseando. Seguramente por ahí tiene o actualmente una necesidad o va a tener una necesidad dentro de poco tiempo de comprar lo que estás vendiendo. Entonces, sacale la información. ¿Qué sería? ¿Qué está buscando? Para asegurarte que entendés qué está buscando, qué, cuánto se quiere gastar y cuándo quiere hacer la compra. Si esta persona que me estaba moviendo, vendiendo los muebles, se hubiera quedado con esa información y después con mi número de WhatsApp y me hubiera mandado otras opciones que tengan en otras salas de ventas, seguramente ya lo hubiéramos comprado. Entonces, si te están usando de paseo, es porque no identificas las necesidades. Porque esto también hace otra cosa. Si la gente solo está paseando y le empezás a preguntar por sus necesidades, lo intimida y se va, porque sabe que estás perdiendo tu tiempo. Y no falla. O sea, en el momento que entra, le decís, bueno, ¿cómo está? Cuénteme qué está buscando, cuénteme qué mesita de noche quiere, de qué. No, fíjese que nosotros solo estamos paseando. Ahí la gente usualmente se siente mal y se va, o ya sabes que solo están paseando, y entonces pase adelante y seguís con el siguiente.
Pase,
¿sí? Pues sí, sí, eso es permitido. Y que pasa mucho, como dijiste, en centros comerciales, pero en salas de venta fuera de centros comerciales. O sea, si trabajas en una sala de venta de muebles, de una sala de venta de carros, de motos, de ay, tantas cosas, y está fuera de un centro comercial y la persona ya se parqueó y entró, seguramente sí necesita lo que se parqueó a ver. Nadie pasa enfrente de una tienda de carros fuera de un mall y dice, bajémonos a curiosear carros niños, como que es paseo dominical. Pues sería muy raro, ¿verdad? Entonces, si ya hizo el esfuerzo de parquearse y de bajarse, seguramente en algún momento van a querer comprar un carro.
Sí, al final, para eso te voy a preguntar, ¿ahí es conveniente, por ejemplo, hacer, si querés, no un script así todo, o sea, ¿qué? Escrito, pero por lo menos tener un esquema de cómo debiera de ser el proceso desde que entra la persona a la tienda hasta que lo logro vender algo?
Sí, no necesariamente un script, pero tendrías que tener apuntadas las 3 o 4 cosas que necesitas saber. Una cosa muy importante es cuánto quiere gastar el cliente y cuándo lo va a comprar. Las otras dos te las dejo a ti. Si es un carro, puede ser, si es camioneta, sedán, si es automático, mecánico, diésel, gasolina, en fin. Pero cuánto quiere gastar y cuándo lo va a comprar es muy importante, porque ahí te das cuenta. O sea, entró a una tienda de carros nuevos, tiene 100,000 quetzales y ningún carro llega tan abajo, por ejemplo. Entonces, ya sabes que el es un candidato fuerte para un carro usado y no pasa nada, se le puede asesorar. Si no va a comprar ahorita, si no va a comprar dentro de 4 meses, entonces lo apuntas en tu CRM o en algún lugar, llamarlo dentro de 4 meses. Yo estaría muy impresionado si me hubieran preguntado cuándo voy a hacer la compra. Yo le hubiera dicho, esta semana, me urge las tales mesitas de noche. Y entonces este cuate se hubiera esmerado un poquito más en darme opciones y ya las tendríamos en la casa.
Y por ejemplo, en esos casos donde no te compran o te dicen, bueno, lo voy a comprar dentro de 2 semanas o dentro de 4 meses, ¿es importante o conveniente pedirle sus datos?
Siempre es importante pedirle los datos, la información.
Que normalmente, o sea, uno entra a una tienda y no es habitual que le pidan a uno sus datos, ¿no?
Depende qué tienda. Digamos, en los concesionarios de carros ahora tienen hasta hostess en la entrada, que su trabajo es identificarte y poderse comunicar con vos después. Disculpe, antes de asignarle un vendedor, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su teléfono? ¿Dónde le podemos llamar? Uno se los da en ese momento. Hay momentos en que el cliente está dispuesto a darte información y hay momentos en que no está dispuesto a darte la información. Si ya terminó y no le gustó nada, ahí ya no te va a dar la información. Te va a salir con un, ay, los llamo yo, cualquier cosa. Típico, típico chapín. Yo regreso, no se preocupe. Pero en el momento que está entrando, antes de que lo atendas, él está dispuesto a darte la información a cambio de ser atendido. Entonces ese es el momento, pero de plano todas las empresas tienen que tener una base de datos estructurada de gente que compró y gente que tenía intención de compra y por alguna razón no nos compró. ¿Para qué? Para llamarlos, para preguntarles por qué no compró. Si de esta tienda, que es muy grande, me hubiera llamado alguien de servicio al cliente para preguntarme por qué no compré, yo le hubiera dicho, mire, la verdad es que vimos lo que teníamos, no nos asesoraron bien, nunca nos preguntaron qué queríamos y todavía se puede rescatar la venta. Porque si ahorita me llama alguien de esa tienda y me pregunta qué quiero y me dice, mire, tenemos estas opciones, dígame, cualquiera, yo se la mando a su casa, quien quite y le compro.
Sí, y regresando a tu propia experiencia, ¿te pidieron tus datos en esa tienda?
No, nadie me pidió los datos, nada de nada. Fue un sábado a mediodía, se levantó, buenas, ¿qué anda buscando? Yo dije, ahí vamos bien. Fíjese que ando buscando escritorios, estamos poniendo una nueva oficina, ahí vamos a estar a las órdenes, y mesitas de noche. Entonces, mire, estos son nuestros escritorios. Y se cayó. Bueno, con mi esposa vimos tal vez 7 escritorios. Nunca nos preguntó para cuándo, cuánto, cuál nos había gustado y a dónde nos los manda. No trató de cerrar la venta, pero olvídate, o sea, ni hemos llegado ahí. Y después le dijimos, ¿y las mesitas de noche dónde las tiene? Allá, mire, al fondo. Vimos, le dije, ¿dónde habrán más? Vos, perdona. No, estas son todas. Va. Entonces platicamos con mi esposa enfrente del de precios, colores, tamaños. Mi esposa comentó de que sería bueno que fuera un poquito alta porque nuestra cama es alta. Y al final le dije, mira, ¿y entonces por qué no mejor llamamos un carpintero? Pues sí, nos fuimos. Y ya. Y el cuate lo todavía vi para atrás y se estaba regresando a sentar a su escritorio. Entonces, es un poco, los vendedores siempre entran en negación porque, a ver, todos los vendedores creemos que somos los mejores vendedores del mundo. Pero vos que me escribiste, porque sé que sos hombre, te invitaría a que revises tu protocolo de ventas. ¿Qué haces? ¿Dónde aterrizas la información? ¿Dónde apuntas la información? Y muchas veces los vendedores dicen, a ver, de 20 que entran, uno me compra. Ok, pero como no sabemos cuál es el uno que te va a comprar, le vamos a pedir el teléfono a los 20. Y después vamos a poder dar seguimiento. Y eso es muy valioso porque eso se convierte en una cartera. Y eso es sembrar hoy para cosechar mañana. El problema es que si no estás apuntando, si no estás identificando las necesidades, si no estás sembrando, no vas a cosechar a menos que sea de la pura suerte que entre alguien y te diga, quiero ese, ¿dónde lo pago? Pero vendiendo no estás, estás atendiendo.
Y para cambiar el chip de atender a vender, ¿qué es lo que recomendarías?
Uy, entrenamiento. A ver, lo primero que hay que hacer es querer recibir ayuda, como esta persona que nos escribió. Buenísimo que él quiera vender más y buenísimo si me estás tomando la palabra. Te lo digo de experiencia propia de muchísimos años en ventas. Si identificas las necesidades de la gente, cosas maravillosas van a empezar a pasar en tu vida. Entonces, lo primero que es buscar ayuda. Lo segundo es aceptarla y quererlo implementar, ¿verdad? Porque si buscas ayuda, te ofrecen ayuda y lo que entras es en un debate de no, eso no va a funcionar. No sabes en cuántas empresas yo he llegado a asesorar a la fuerza de ventas y me topo con viejos vendedores expertos de la empresa que me dicen, no, eso no va a funcionar. Me pasa en todas las empresas. Pero si pruebas, si me das el beneficio de la duda, te vas a dar cuenta que esto funciona. Y para los otros vendedores que me estén escuchando, por favor prueben, denme el beneficio de la duda, prueben a identificar las necesidades, hablen con su cliente, saquen la información, van a ver cómo se les facilita el tema de la venta.
Y luego ya de que tenés, supongamos que empiezan a implementar el tema de pedirle la información. ¿Qué haces si un cliente te dice, no, yo no se lo doy?
Mira, muy raro. A mí pocas veces me ha pasado eso. Así que no me quieran dar su número de teléfono. Pero como te digo, hay un momento donde se le puede pedir, hay un momento donde ya no te lo quieren dar, ¿verdad? O sea, si ya los terminaste de atender, no tienes nada que les interese, no te lo dar, no te preocupes. Y hay otros que hasta dan un número falso. O sea, en Guatemala nos cuesta tanto decir, no, gracias, no le voy a comprar, que le damos un número falso. Pero bueno, el mejor momento para pedir los datos del cliente es cuando está entrando. Y a cambio de que te dé los datos del cliente, se le va a atender. Ese es el sentimiento que queremos que él tenga. Entonces, en muchos lugares, en las concesionarias de carros más grandes, entras y hay una señorita que se encarga de hacer el primer contacto con el cliente y te asigna un vendedor. Antes de asignarte un vendedor, te pregunta cómo se puede comunicar con vos. Entonces, ese es un momento ideal para hacerlo. Otro momento es cuando estás de acuerdo con el cliente en alguna necesidad. Por ejemplo, hay unas mesitas de noche que sí nos gustaron, ¿verdad? Más o menos, pero nos gustaron. Y el vendedor me hubiera dicho, mire, yo tengo más opciones. Deme su número de teléfono, ¿a dónde se las mando? Se lo doy, porque necesito. O sea, ya gasté 40 minutos de mi tiempo en ir a ver mesitas de noche. Si él me hubiera pedido mi número de teléfono y me manda más fotos de mesitas, no, yo se lo doy. Ahora bien, ya me estoy yendo y me dice, hey, mire, disculpe su número. Si hubiera dicho, ahí regreso. No le puedo decir, voy a consultar con mi esposa porque iba conmigo.
Pero entonces decías, ¿quién era? Creo que era Kiyosaki el que decía que entonces hay que dejar siempre la opción de que tenemos que preguntarle a mi socio, y aunque el socio sea el gato.
Sí, no, yo sí soy un fiel creyente de decir no gracias, no me interesa, y cerrar los círculos, no dejarlos indefinidamente abiertos. Y algo importante es, espero de verdad haberte podido ayudar. Si tenés dudas, por favor, volveme a escribir. Yo con mucho gusto te ayudo, o ayudo a cualquiera que nos esté escuchando. Hay muchas formas de comunicarse conmigo. Está mi página web, que es www.traelalluvia.com, o a todas las redes sociales de Libertópolis. Ustedes escriban de ahí cómo les puedo ayudar, y para mí es un gustazo poderles servir los miércoles y ver cómo les resolvemos ahí un poquito los temas de ventas.
En las ventas en línea, así de qué sé yo, de productos, de cursos y todo, generalmente lo que utilizan así como gancho para que uno les dé por su correo electrónico es, mire, y le voy a dar este ebook gratis.
Sí.
¿Se puede implementar eso en tiendas físicas?
Se puede. A ver, hoy en la mañana, justamente en una reunión con una empresa, yo platicaba del tema del queso y la rata en el laberinto. Si hay suficiente hambre y el queso está suficientemente bueno, la rata va a hacer lo que sea para llegar al queso. ¿Sí? El queso es el producto y la rata es el cliente. Perdón por la analogía, pero así funciona. Cuando nuestro producto es lo suficientemente atractivo, el cliente te va a dar su teléfono, o va a hacer una cola a partir de medianoche afuera de tu tienda, ¿verdad? Pinches teléfonos. O va a hacer muchas cosas para adquirir tu producto, cuando el producto es lo suficientemente bueno. Entonces, lo que hacen todas estas ofertas es que le tratan de subir valor al producto, o valor al momento de la compra, para que te apresures a comprar. Eso se llama call to action. O sea, te llaman a la acción para que en ese momento compres, porque algo que tiene cierto valor le acaban de bajar el precio. Entonces, lo que percibís es que por muy poco que inviertas, vas a recibir algo de mucho valor. Entonces, lo que hacen ellos es, pues, tratar de motivarte a que lo hagas. Hay sitios para bajar de peso, no sé si te has topado con alguno. A mí me intrigan estos sitios, porque todos tienen ahí una calculadora de peso. Y entonces, baje de peso, y en este formulario, ahí se pone la gente a llenar el formulario, que cuánto pesa, que si es hombre o que es mujer, qué edad tiene, qué come, bla, bla, bla. Y al final te dice, su análisis está listo, ¿verdad? Sí. Pero solo si nos da su correo electrónico, se lo vamos a mandar. Sí. Es lo mismo, o sea, quieren que les pagues con tu correo electrónico el análisis que te hicieron para mandárselo, y después a ti borrarte de ofertas, pues. Pero es el mismo principio. Es muy importante quedarse con los datos del cliente de alguna forma. Pero en las salas de ventas, el momento de hacerlo es cuando estamos recibiendo al cliente, o cuando hemos identificado una necesidad con el cliente y de alguna forma el cliente percibe que se la podemos satisfacer.
Por ejemplo, se me ocurre, en el caso de una tienda, ¿podés, por decirte algo, cuando entra el cliente, decirle, mire, nosotros tenemos un mailing de ofertas?
Un catálogo en línea, ¿a dónde se lo puedo mandar?
Exactamente. ¿Sí? Entonces, para utilizar eso como gancho para que te den el correo electrónico, por lo menos, claro, el teléfono.
Y es más, mucha gente, solo, imagínate esta idea. Hay cadenas de comida rápidas, piensen en la más grande, que no voy a decir el nombre, pero la más grande, que tienen menús del día. Va, imagínate esto. Imagínate que no te doy tu menú del día, la oferta que te estoy dando, si no me das tus datos. Llegas a la ventanilla, escaneas un código QR, decís quién sos, te mandan un código, se lo das a la señorita y te ahorraste 5 quetzales o te regalaron un heladito. Solo imagínate lo que valdría esa base de datos. De poderse comunicar con toda esta gente que está comprando comida rápida. Ningún restaurante de comida rápida tiene su base de datos. Ojo con eso. Eso sería poderosísimo. Porque entonces ya no tenés que poner una super valla tratando de pegarle a tus consumidores. Ya les podés hablar directo y decirles, miren muchachos, las papas fritas esta semana están en oferta. ¿Verdad? Tenés una base de datos, la de ellos sería de millones de clientes. Eso es lo que verdaderamente le da valor a la empresa.
Al final, siempre lo primero, y que es lo que hemos aprendido en otros programas con Frederick, es de que tenés que tener la información de los clientes, y hay diversas formas de cómo puede uno obtener esa información, pero el punto es que uno se proponga obtener esa información, ¿no?
Así es. Y entonces, al tener la información, saber quién está consumiendo, podés después averiguar cuándo está consumiendo y podés tratar de interpretar el comportamiento humano de los próximos 6 meses. Poderosísimo eso. Si ya tenés 6 meses de estadística regresiva, podrías predecir qué va a pasar durante los próximos 6 meses y de dónde va a venir, y darte cuenta si no pasa, por qué no pasó. Ahora, esto ya es un algoritmo de comportamiento humano, de ventas, que se puede programar adentro de una aplicación en base a la data de compra. Es una cosa interesantísima.
Y eso pues ya es el uso de ya, ¿qué? La aplicación de la tecnología en
Así
el tema
es.
De ventas.
Aplicación de la tecnología.
Bueno, pues, Frederick, ¿dónde te pueden ubicar, dónde te pueden localizar quienes estén interesados en conocer más contenido?
www.traelayuvia.com. Escríbanme los temas, escríbanme cómo les puedo ayudar. Para mí es un gusto, estoy aquí todos los miércoles a 1:00 p.m.
Sí, cabal. Estela Solano dice, en tiendas de ropa famosa de Estados Unidos te ofrecen en la caja al momento de pagar un 5 o un 10% de descuento si te suscribes para recibir ofertas de la marca, y por supuesto uno da su correo.
Exacto, y te pagan inmediatamente por tu correo. Pero, y qué bueno que lo menciona Marcela.
Estela Solano.
Estela, qué bueno que lo menciona Estela, porque ahí prácticamente te están pagando. Ahora, en Guatemala las tiendas te pagan con ofertas a cambio de nada, a cambio solo que les compres y te desaparezcas. Estas tiendas en Estados Unidos te dan la oferta si les das el correo. Más poderoso todavía que verifiquen el correo, porque yo tengo mi correo ahí que nunca uso, que ese es el que les doy, pero siempre lo hago, pues, porque si no, no hay 10%.
Sí, sí, y obviamente, pues eso es, ¿qué? Esa es la estrategia para que no llenarse de correos. Pero sí, puede ser que en algunos casos sí te interesa conocer las ofertas.
Mira, llegas a una tienda de ropa, como dice Estela, y te dicen, mire, 10%, pero me tiene que dar el código que le vamos a mandar. Jaque mate, le tienes que dar el correo que es, pues.
Sí, que es otra opción. Bueno, pues muchas gracias, Frederick, y nos escuchamos entonces el próximo miércoles. Ya saben, siempre a 1:00 p.m. estamos aquí con Frederick Gimpel para hablar acerca de cómo vender más. Muchas gracias, Frederick, por haber estado con nosotros.
Gracias a todos y nos vemos el otro miércoles, primero Dios.
Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora estamos ya en el segmento de El Patio de Atrás. Así que le damos la bienvenida a Reni Bake. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros oyentes y televidentes, ya que ahora estamos en Canal de Cable. Su servidora Reni Bake les saluda y hoy vamos a estar hablando, como todos los miércoles, de lo que está pasando en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Pues sin más, Jorge, ¿qué noticia quieres que comencemos a platicar? Porque hoy tenemos un montón, incluyendo el hecho que el Congreso de Estados Unidos ya pasó la ley donde de una u otra forma estaría forzando a que la popular aplicación TikTok tenga que ser vendida a una empresa en Estados Unidos, o simplemente la van a prohibir. Esto sucede, Jorge, porque esa aplicación tiene su sede matriz en China y bajo los parámetros de seguridad nacional de algunos de los congresistas, eso puede ser riesgoso porque calculan que TikTok tiene acceso a 170 millones de usuarios en Estados Unidos, tener sus datos personales y además influirlos. ¿Tú qué opinas al respecto de esa legislación? Porque todavía va a faltar que pase en el Senado, que está un poco cuesta arriba, pero de una u otra forma es un mensaje que están diciendo de miren, si TikTok lo van a utilizar para el tema de las elecciones de este año, pues no vamos a dejar que se estén involucrando.
Sí, pues yo tengo ahí mis bemoles al respecto, porque no considero de que el gobierno tenga que hacer ese tipo de prohibiciones. Por otro lado, yo ya sabes que yo soy así, desde hace 5 años vengo diciendo de que Xi Jinping está arruinando China y arruinándola específicamente por el tema del autoritarismo y del control que ha puesto extremo sobre las empresas y sobre las personas. Entonces, o sea, no dudo de que lo quieran utilizar el TikTok para eso, pero aún así creo que el gobierno no debería de meterse a hacer eso, pero como igual ni soy ciudadano gringo
es otro
ni
tema de realpolitik. O sea, sobre la base el gobierno no debiera estar prohibiendo eso, pero la realidad es que no estamos en un mundo ideal, y en ese sentido la discusión que hay es si el gobierno de China está interfiriendo o pudiera tener acceso o está teniendo acceso a la base de datos de TikTok, que implica más o menos la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos pudieran tener archivos y datos de esas personas. Por eso es que está la discusión del Congreso.
O sea, de eso no me queda mucha duda de que tenga acceso, porque hasta donde sé, ahorita y especialmente, o sea, en los últimos años, y entiendo que en el último año han sido todavía mucho peor, sí han puesto muchas restricciones en China en cuanto a literalmente que tiene que estar casi que así como era en la Guerra Fría, en las épocas de la Unión Soviética, que tenía que estar siempre el oficial en todos lados, siempre tenía que haber un oficial político, ¿eh? Entonces más o menos así es en las empresas ahorita en China, ¿verdad? Entonces no me extrañaría que en efecto tengan acceso a esa información, ¿verdad?
¿Y para qué la están utilizando? Pero bueno, Jorge, eso es la noticia de última hora. La gran pregunta es si va a pasar en el Senado de Estados Unidos, porque básicamente la discusión está mitad y mitad. Hay algunos senadores que han dicho no estamos de acuerdo que se prohíba, hay que encontrar alguna forma. El presidente de la empresa de TikTok ha declarado, porque se fue de emergencia a Washington, miren, no, ni siquiera esperábamos que esto sucediera, nos han dado una audiencia para que nosotros podamos expresar nuestra opinión, pero eso está avanzando rápidamente en el Congreso de Estados Unidos el día de hoy, y ahora vamos a ver qué sucede en la segunda parte, que es en el Senado o la Cámara Alta. Ya
lo interesante,
la Casa Blanca
lo
dijo
interesante.
Que si lo pasan, ellos lo sancionan.
Y lo interesante es de que en la Cámara de Representantes tuvo una mayoría calificada, en el sentido de que habían tanto demócratas como republicanos, lo que casi nunca sucede, especialmente en estas doradas épocas, y menos en un año de elección.
Sí, eso es lo interesante. Hay que recordar, Jorge, y nos vamos a la siguiente noticia que el tema nos come, es que estamos en elecciones en Estados Unidos este año. Ya tanto el presidente Joe Biden como el expresidente Donald Trump, el día de ayer en las primarias, ya han acumulado suficientes delegados para decir que virtualmente son los candidatos tanto demócratas como republicanos. Lo que falta es la convención, tanto demócrata como republicana, que es en verano y donde serían aclamados y declarados oficialmente los candidatos.
Que
pero en la práctica tienen los delegados.
Realmente la incógnita es, ¿quiénes van a ser los candidatos vicepresidenciales?
Es que esa es la gran discusión, la discusión que está comenzando ahorita.
Y la pregunta del millón, ¿Kamala Harris repetirá?
Es que esa es la pregunta que todo el mundo tiene. Pero bueno, ya esa es una noticia que ya oficialmente ya tienen los votos suficientes para ser los delegados. La sorpresa que de una u otra forma está generando ciertas dudas es que Nikki Haley, aunque ya no estaba compitiendo, obtuvo el 15% de los votos en Georgia. Así que no es que haya habido una alud a favor de Trump o que no hayan habido votos para los otros candidatos, que ya no, los otros precandidatos que ya no están corriendo, pero que seguían estando en la papeleta. La gran pregunta ahora es quiénes van a ser los candidatos vicepresidenciales. Algunos dicen, ¿será que va a seguir Kamala Harris con Joe Biden? Y obviamente la gran pregunta es quién va a ser el elegido por Donald Trump para ser su candidato a vicepresidente. Eso lo sabremos en las próximas semanas o a más tardar en un par de meses. Jorge.
Ahí te pongo una incógnita. Donald Trump, ¿aprovecharía esta oportunidad para escoger a alguien muy cercano a él? ¿O lo aprovecharía todavía mejor en tratar de escoger a alguien moderado para poder llegarle al grupo de moderados y de independientes que probablemente por él no votarían?
Es que esa es la gran pregunta y las discusiones en las quinielas en Washington. Por un lado, él ya ha declarado, y lo comentamos aquí hace unas semanas, de que él buscaría como vicepresidente alguien que quiera hacer el trabajo de presidente, como voy a elegir a un delfín que después me suceda. Es un poco el mensaje que está dando. Y dos, la gran pregunta es, ¿va a elegir a alguien igual que él? ¿O va a elegir a alguien que pueda atraer a los moderados? Porque más o menos un 20% de republicanos han declarado en las encuestas que nunca votarían por Donald Trump. Él tiene que hacer sus cálculos. Y mi cálculo es que como buen negociante, él al final lo que quiere es ganar la presidencia. Pone a alguien moderado como vicepresidente como una especie de guiño hacia los moderados republicanos y a los independientes en Estados Unidos, que al final son los que van a decidir esta elección porque son casi la mitad del votante general en Estados Unidos, o va a elegir a un mini Donald Trump. Y esa es la gran pregunta que está en el aire.
Un mini mí,
¿no? Un mini Trump, o sea, un mini mí, así.
Yo iba a decir no creo que haya, pero a lo mejor sí.
Pues no sé, esa es un poco la broma que hay, la discusión que se hace. Y veamos qué sucede, Jorge, pero en este momento ya las cartas están echadas. Virtualmente tanto Donald Trump como Joe Biden tienen los suficientes delegados para poder decir que son los candidatos virtualmente en las elecciones generales, tanto por el Partido Republicano como el Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos. El tema de la vicepresidencia es la gran pregunta que estaremos hablando posteriormente en este programa.
Ahorita, desde la semana pasada, pues ya eran los candidatos electos.
pero no tenían los votos, ahora ya oficialmente ya tienen los votos.
Realmente ya solo faltaba el trámite, por así.
Falta el trámite.
Y bueno, y hasta la fecha sigue faltando el trámite, pero ya desde la semana pasada, pues pienso que ya estaba completamente definido ese tema. Y repito, la única incógnita o la incógnita principal es quién va a ser el candidato a vicepresidente, porque pienso que ahorita en una elección como esta, en donde ambos candidatos tienen así su grupo de groupies.
Y su grupito de nunca él.
Sí, pienso que sí va a tener mucha influencia quienes sean los candidatos vicepresidenciales, ¿no?
Así es, Jorge. Y al final, Jorge, hay que recordar que tanto Joe Biden como Donald Trump tienen más de 75 años. Así que la discusión que hay es, ¿será que Donald Trump va a elegir a alguien de una generación menos? Y por supuesto hay algunos que se están candidateando, desde el ex candidato en las primarias, DeSantis, que no podría, y eso es importante comentarlo desde ya, DeSantis no podría ser su candidato a vicepresidente, el actual gobernador de Florida, porque Donald Trump y DeSantis tienen la misma dirección, ambos son del mismo estado. Y la ley en Estados Unidos no permite que el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente sean del mismo estado.
¿Con cuánto tiempo de anticipación?
Yo solo te estoy diciendo la legislación. Ahí cuando uno comienza a hacer las quinielas, otro que también tiene aspiraciones presidenciales, pero creo que no podría por la misma razón, es el senador Marco Rubio. Así que andan algunos números y algunos comentarios.
Pero te decía con qué anticipación, porque para ver si da tiempo todavía de que alguien se cambie de estado.
No creo que lo harían porque se eliminaría muy mal. O sea, ya no les da tiempo. Si hubieran ido el año pasado, otra cosa sería. Andan por ahí algunos rumores que puede ser Tim Scott, Otros preguntan, ¿será que Nikki Haley se va a sentar a negociar con Donald Trump? ¿Será que él le ofrece lo suficiente? O sea, de una u otra forma, la discusión es, ¿tiene que elegir a alguien que tenga menos de 60 años, que de una u otra forma le dé la proyección de juventud, que no tiene esta elección? Porque al final la broma en ciertos círculos es, no llama a los votantes jóvenes, porque realmente los candidatos, la broma es las elecciones geriátricas. Incluso algunos dicen, ¿será que van a ser esos candidatos? Y no porque no tengan los votos, ¿será que van a sobrevivir? Pero es un poco la broma de, ¿será que van a llegar para noviembre? Pero son esas bromitas que se hacen.
¿Estarán vivos para noviembre?
Esa es la pregunta que hace. Porque el tema de la edad. Incluso por eso es que están sacando sus exámenes médicos y miren, yo me hice examen médico y estoy nítido, mis arterias están como de 20 años más joven, etcétera, etcétera, como para contestar esas críticas. Mi cálculo es que Donald Trump tendrá que elegir a alguien de menos de 60 años para llamar un poco la atención del votante joven.
¿Hay alguna restricción en Estados Unidos como la de aquí de Guatemala de que no puede ser candidato, no puede ser presidente nadie de menor de 40 años?
Honestamente no recuerdo, creo que sí existe de una otra forma la tradición que tiene que tener arriba de 40. Así que veamos qué sucede, Jorge, y el tiempo nos está comiendo, no quiero dejar de mencionar.
Me consta que de 60 ya es 20 años menor que los dos
por
candidatos.
Por eso es que la broma es, tiene que ser entre 40 y 60, o sea, es una generación más joven, o sea, realmente la broma que hacen en ciertos círculos pero en Estados Unidos, pero realmente es el fondo enorme es, tiene que ser alguien más joven, que enamore a los votantes jóvenes que no se sienten identificados con los que han terminado de punteros, tanto por parte del Partido Demócrata que por el Partido Republicano. Yo incluso te diría que si se bajase Kamala Harris de la tanda, digamos, de la tanda con el presidente Joe Biden, él tendría que elegir a alguien más joven. Pero esa es la gran pregunta y en este momento son las situaciones de lo que está pasando en Estados Unidos en sus elecciones.
Que es una pregunta complicada la de Kamala Harris, porque la tradición normalmente dictaría que ella debiera ser la candidata vicepresidencial, pero ha tenido tantos problemas y ha decepcionado a tanta gente en estos 3 años que muy probablemente haya un buen grupo dentro de los demócratas que esté viendo a quién más ponen, ¿no?
Eso es lo que dicen los rumores de pasillo que me han contado, pero veamos qué sucede, Jorge. Y yo no quiero dejar de mencionar un tema que me causó mucha risa el día de ayer. Pues resulta que el Servicio de Rentas Internas, o IRS en Estados Unidos, la SAT, quien cobra impuestos en Estados Unidos, han puesto, o sea, ya tienen su vocero en español y se están sacando una página web en español para que la gente en Estados Unidos que maneja mejor el español que el inglés pueda llenar fácilmente su declaración.
Para eso sí no importa que sean migrantes, una vez paguen impuestos.
Yo solo te estoy diciendo que me pareció una puntada tan interesante que no quería dejar de mencionarla. Y eso también es un reconocimiento al avance del latino y el hecho que es casi el 20% de las personas de origen o con raíces latinas en Estados Unidos, son casi el 20% de la población en Estados Unidos. Si son legales, no son legales, si son nacidos ahí, son inmigrantes, no importa en número, porque no es un voto unificado, porque hay cubanos, hay puertorriqueños, hay centroamericanos, hay argentinos, hay españoles, o sea, no están unificados como voto, pero todos tienen un tema en común, que es que hablan español. Así que Rentas Internas de Estados Unidos ya sacó su página web, no disponible en todos los estados de Estados Unidos, pero sí en algunos, porque es un proyecto piloto, pero ya en ciertos estados está disponible para llenarlo en español. Por ejemplo, Florida, creo que New Hampshire, donde ven que hay un montón de latinos, especialmente migrantes, pues, le está costando llenar su declaración de impuestos. Le estamos poniendo la página web en español para que le sea fácil declarar sus impuestos.
Sí.
Y pagar impuestos en Estados Unidos.
Obviamente, en eso son igual o parecidos también. Aquí hay que maximizar el hecho de que paguen impuestos, no importa quién sea.
Pues veamos qué exactamente.
Te digo, bueno, parecidos a la SAT aquí.
Eso es un tema muy interesante, solo que recuerda que en Estados Unidos existe el dicho que hay dos cosas que no se pueden evitar. Uno es la muerte y el otro es pagar impuestos. Y hay hasta una película donde la muerte se hace pasar por un cobrador o un miembro de IRS de Estados Unidos y básicamente aterroriza a todos los que estaban en ese, en un complot contra el que sería el protagonista de la película secundario. Así que eso es lo único que en Estados Unidos se dice. Dos cosas que no pueden evitarse es pagar impuestos y la muerte.
Así es. Y bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, Reni. ¿Qué otros temas vamos a hablar hoy?
Bueno, no hay que dejar de olvidar que la vicepresidenta de Guatemala está en Estados Unidos, no específicamente en una visita oficial con el gobierno de Estados Unidos, pero sí en eventos de la ONU, así que veamos qué resultados se pueden saber la próxima semana.
Sí, entiendo que hoy terminaba la agenda, o sea que me irá a regresar hoy en la noche o mañana.
Pues a ver cuándo regresa. No quiero dejar de mencionar, Jorge, que el Comando Norte de Estados Unidos está preocupado por la inestabilidad provocada por los carteles en México y que pueda impactar en Estados Unidos. El Comando Norte es como decir la base militar de Estados Unidos que mira mainland, o sea, Estados Unidos, lo que es Bahamas, lo que es Canadá y lo que es México, que de una u otra forma monitorean desde el punto de vista aéreo. Y hoy les preocupa qué está pasando la inseguridad por los carteles en México, así que ya están volteando a ver un poco más para esta área, para América Latina. Y también, Jorge, no hay que olvidar que los migrantes están a la expectativa por la vigencia de la ley SB4, que es una legislación en Texas que básicamente criminaliza a los migrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos. Eso se ha ido aplazando y se espera que el día lunes, es la última noticia, se esperaba que entrara en vigencia el 6 de marzo, luego se pasó para estos días y ahora se espera hasta el lunes si al finalmente lo van a mantener o lo van a bloquear la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Y obviamente Texas es la frontera más grande, o sea, estatal, que da con México, o sea, hay otros estados que tienen frontera con México también, pero la más grande es la de Texas, y entiendo que es también por donde pasa la mayor cantidad de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no?
Totalmente, Jorge, y como nos queda unos minutitos, el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, que está con sede en Washington, de una u otra forma, aparte que están elucubrando y pensando cómo reformularse de cara al siglo XXI, también está proponiendo 5 tareas para las economías de América Latina. Básicamente, la parte fiscal es lo que ellos están mencionando, pero de acuerdo a ese informe, la economía de la región creció 2.1 en el 2023, superando las estimaciones iniciales del 1%, y esperan que haya una desaceleración hasta el 1.6% en el 2024 y mejorando en el 2025. Acuérdate que ellos están mezclando toda América Latina, desde lo que pasa en México, Brasil, Argentina, hasta Centroamérica. Y hay dos grupos de países, o realmente tres grupos de países, que engloban América Latina. Las grandes economías, como es México, Brasil y de una otra forma Colombia y América del Sur, que en general se benefician cuando hay un incremento del precio del petróleo y el precio de los cereales sube, porque ellos son exportadores netos. Y están los importadores netos, como son las pequeñas economías, como Centroamérica, que ahí es donde nosotros nos sentamos a llorar porque sube el petróleo y suben los cereales y nuestra economía está sufriendo. Pues básicamente lo que están diciendo es, miren, la economía no va a estar tan mala, pero nosotros recomendamos que tienen que hacer algunos cambios, etcétera, etcétera. Pero lo que están diciendo es, miren, temas fiscales, importancia de integrar la inversión pública para adaptarse y mitigación en la agenda del cambio climático, y también temas de democracia, más toda la parte de adaptación al siglo XXI. Así que realmente lo que están diciendo es lo que ya muchos nosotros ya sabemos, pero como siempre utilizan esos estudios para argumentar que si discusiones de incrementos de impuestos, etcétera, etcétera, el estudio habla más allá de hay que hacer temas de cambios en impositivos.
que es generalmente lo que hacen todos los organismos internacionales que tienen que ver temas económicos, porque la mayoría, obviamente, parte de lo que hacen es prestar dinero, o sea, el BID es uno de ellos, y pues les interesa que haya, que tengan dinero para repagarles la deuda.
Así es. No olvidemos, Jorge, que ya el fin de semana pasado cambió otra vez la hora en Estados Unidos. Ahora hay 2 horas de diferencia entre Guatemala y Washington. Ya están en horario de verano, así que ahora tenemos que adaptarnos un poco más a esos cambios de horario, pero ya de una u otra forma ya están preparándose para el verano, y en verano la campaña política en Estados Unidos se calienta.
Y cada vez que hay una de estas transiciones, vuelve a resurgir el debate, y ¿será que todavía mantenemos eso o ya lo quitamos? Pues, el cambio de hora, me refiero.
Esas son situaciones que están, están discutiéndose de una u otra forma. Y ahorita hay una noticia que me están pidiendo que mencione, y es básicamente que un juez federal mantuvo el programa de Biden de asilo humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Así que básicamente ciudadanos de esos países van a seguir caminando por nuestro territorio intentando llegar a la frontera de Estados Unidos buscando asilo, o van a llegar hasta Guatemala para comenzar a hacer sus trámites de asilo desde acá. No hay que olvidar, Jorge, que la situación en Haití es sumamente lamentable. El país está básicamente incendiándose y eso va a generar más migración ilegal. Y por eso creo que agilizaron los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos, el ponerle sanciones a los ejecutivos de las líneas aéreas charter que estaban llevando o que llevan personas, por ejemplo, a Nicaragua en vuelo charter, para que comiencen a caminar hacia Estados Unidos para entrar ilegalmente. ¿Por qué? Porque probablemente tendrán expectativas que se va a incrementar esa ola de migrantes intentando llegar ilegalmente a Estados Unidos o intentando llegar a nuestros países para pedir asilo en Estados Unidos desde acá, porque la situación en Cuba tampoco está nada amigable y están teniendo problemas de abastecimiento de energía eléctrica y cortes por horas en ciertos lugares. ¿Te imaginas lo que va a ser pasar un verano en Cuba sin aire acondicionado? Bastante complicado.
Así
y
es.
Con la economía muy mala.
Así es. Pues muchas gracias, Reni, por haber estado con nosotros hoy. Ya se nos acabó el tiempo, así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Gracias y saludos a todos los oyentes.
Pasen una feliz tarde y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Y en Libertópolis al mediodía, pues nos volvemos a ver mañana a las 12. Y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.